En el último capítulo, Cristo enseñaba a sus discípulos en privado. Está preparándolos. Esto estaba en Mateo 16:13. En 13 dijo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro estaba firmemente convencido, y esto fue necesario. Iban a enfrentar tiempos duros, y tenían que eliminar toda duda. Su fe tenía que ser firme, y tenían que tener entendimiento amplio. Después de conocer quién era Cristo, era tiempo de entender lo que iba a pasar muy pronto. Eso estaba en 16:21. Desde entonces comenzó Jesús, ya en todo Mateo está preparando para su muerte y está revelando esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A Pedro no le gustó esto para nada. Apenas estaban empezando realmente a disfrutar el ministerio. Fue muy emocionante andar predicando, sanando a la gente, viendo cambios en todos lados. Y ahora Cristo anunció que iba a morir y sufrir de manera horrible. Pero esto fue el plan siempre de Dios. Dios ordenó esto desde la fundación del mundo en la eternidad pasada. Por eso dice en Apocalipsis 13:8 que Cristo era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Siempre esto fue el plan de Dios. No fue ninguna sorpresa. Pero sabiendo que su ministerio en la forma presente con Cristo ahí, con ellos, iba a cambiar muy pronto. Sería fácil para estos discípulos de perder un poco del ánimo. La noticia sobre el futuro cierto pudo dejarlos con menos poder. Con esto podemos entrar en versículo 1 de 17. Solamente vamos a estudiar hasta 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cristo no llevó a todos, solamente 3. De los discípulos principales, para que sean testigos de lo que iba a pasar. 3 hombres que iban a ser fortalecidos en su fe, para que sean líderes de la iglesia primitiva. Sabemos, estudiando la revelación de Lucas, que esta transfiguración pasó cuando Cristo estaba orando. Estaba en comunión con su Padre. Y de repente su gloria como Dios el Hijo empezó a ser visible. Y esto pasó antes, en el Testamento Antiguo, con Moisés. Cuando él pasaba mucho tiempo en el monte con Dios. Vamos a Éxodo 34. Para ver que esto realmente no es algo nuevo. Éxodo 34. Y 27, dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches Pasó mucho tiempo en la presencia del Señor. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Era espantoso ver una persona así con luz saliendo de su cara. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los principales a la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Entonces, ni pudo caminar y hablar con todos, porque luz estaba saliendo de su cara. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Pasando mucho tiempo con el Señor, hablando de la santidad de su ley, la apariencia de la cara de Moisés era cambiada. Y cuando su rostro era resplandeciente, era demasiadamente espantoso para el pueblo. Tenían que cubrir su rostro con un velo. Y cuando Cristo caminaba en el mundo, también su gloria estaba cubierta por medio de un cuerpo humano. El cuerpo humano de Cristo era como un velo. Dentro de Cristo siempre había mucha gloria y majestad, pero estaba cubierta con un velo cuando tomó la forma de un hombre. Pero en esta ocasión, el velo fue un poco quitado, y se pudiera ver la gloria que nuestro Cristo siempre tiene en realidad. Dice que su rostro resplandeció como el sol, regresando al versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Ni se puede mirar al sol. Si mira al sol directamente, se puede perder sus ojos. Y sus vestidos hicieron blancos como la luz. Aún sus vestidos estaban blancos. Tan grande era la gloria que ni la ropa servía para cubrirla. Cuando estos discípulos vivían con Cristo día tras día, fue de repente fácil considerar a Cristo como un cuate, un amigo, pero con poderes extraños. Pero ahora en este monte alto estaban viendo a Cristo como realmente es, Dios en carne. Pablo lo vio así más tarde en Hechos 9. Hechos 9. Pablo, viviendo en su rebelión, atacando la iglesia, dice en Hechos 9, 1 a 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, está hablando de nosotros, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentemente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Teniendo un encuentro con Dios en su santidad, es un gran impacto. Ni quiso comer, ni pudo ver por 3 días. Y así es en la presencia de nuestro Dios, cuando su gloria no sea cubierta con un velo. También Juan vio algo semejante en el principio del último libro de la Biblia, en Apocalipsis 1:10. Dice, y yo estaba en el Espíritu, Juan hablando, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, en la Odisea. Cristo tenía que hablar más con ellos porque no estaban escuchando. A toda iglesia dijo, tienes que arrepentir. Estaban todas las iglesias desviando ya. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La apariencia de Cristo en su gloria es algo casi insoportable para los hombres contaminados por el pecado. Pero a veces Dios permite ver algo para fortalecer nuestra fe, para saber que no estamos siguiendo puras fábulas como la fe falsa de los mormones, invenciones de hombres, sino que estamos siguiendo al Dios verdadero. Cuando Pedro habló más tarde sobre esa experiencia con Cristo, dijo que no fue una fábula. Segundo de Pedro 1:16. Segundo de Pedro 1:16, hablando de esto, dijo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro nunca olvidó de esto, era algo importante. Esto es un testimonio formal, la palabra de un testigo fiel. Como que en los casos legales en la corte tenía que tener más de un solo testigo. Y Juan hace el mismo en sus cartas. Versículo 3 del texto de hoy. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Era como los cielos estaban abiertos a ellos. Cristo estaba hablando ahí con Moisés y con Elías. Y dice en Lucas que hablaban de su partida. Vamos a Lucas 9. En Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entrando, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaba con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La partida, ¿qué es la partida? La partida era su muerte, su crucifixión. Y como dije antes, todo esto fue planeado. Fue algo necesario pero todo estaba bajo control. No había ninguna sorpresa en esto. Conociendo todo esto, los discípulos pudieran caminar, ojalá, en poder y no en pánico, no cayendo en un pánico cuando lo malo empezó a acontecer. Juan era así, se quedó al lado de Cristo durante su muerte. Pero aún Pedro, que a lo mejor no asimiló todo, no escuchó bien, se huía en un pánico. Pero más tarde, hasta Pedro fue capaz de caminar en poder. Su fe era como la fe debe ser, la certeza. La certeza. En el capítulo 11 de Hebreos nos da una definición bíblica de qué es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los del mundo andan por lo que se ve. Si yo no veo ningún cambio, si yo no veo ningún futuro en el cielo, si no lo veo, no lo creo. Pero tenemos certeza en lo que no se ve. Y tu hermana, hermano, ¿tienes tú esta certeza? ¿O vives en dudas, pensando, ojalá hay una resurrección? Supongo que es una realidad, eso dice en la iglesia, eso dice en mi religión. Los judíos tenían religión y rechazaron a su Cristo. Hermano, hermana, si vives con grandes dudas, pensando y viviendo como los del mundo, no vas a caminar en poder, de ninguna manera. No vas a caminar en el poder del Espíritu Santo. Para vivir en la victoria tenemos que tener una fe ferviente. Dice en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando somos nacidos de nuevo, no vamos a dudar. Toda nuestra manera de pensar será nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No caminaremos por vista, como los del mundo, sino caminaremos por fe y en poder. Regresando al versículo 3, dice, he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sabemos que leyendo la revelación de San Marcos, que Pedro no sabía que hablaba. Estaba espantado por la gloria y solamente estaba hablando para hablar. En Marcos 9:4. Dice, apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. A veces Pedro era así, no sabía qué hacer y empezó a hablar. Algunos piensan disparates. Pero Pedro quería pasar mucho tiempo ahí, como una pequeña vacación, un camping, con estos santos. Parece que Pedro aún no estaba conforme con lo terrible que iba a pasar muy pronto. No quería ver los sufrimientos terribles que estaban en el plan de Dios y los cambios grandes en el ministerio. Cuando Cristo iba a regresar a la diestra de su Padre. Moisés y Elías eran dos grandes del Testamento Antiguo. Moisés, el gran representante de la ley. Un hombre grandemente respetado en el pueblo judío. Pero Moisés habló de otro profeta que iba a venir. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más de ese gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca,
y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
Entonces Dios no iba a comunicar directamente con nosotros porque a veces es insoportable. Moisés era un grande que anunció a Cristo. Pero los judíos tenían que entender que Moisés era infinitamente inferior a Cristo. Eso dice en Hebreos 3:1. En Hebreos 3:1. Hablando de Moisés, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Está hablando de Moisés y de Cristo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mucho de esto estaba pasando para que los judíos dejen de pensar en Moisés como el máximo. Moisés era un buen siervo, pero Cristo es el Hijo. Elías hizo milagros también. Estamos estudiando de él en viernes. Ascendió al cielo vivo como gran representante de los profetas, pero Cristo hizo más milagros y ascendió al cielo después de resucitar de los muertos. Versículo 6 en el texto. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Perdón. Voy a leer 5 y 6. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso es lo que Moisés dijo, va a mandar un profeta, escúchalo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ahora Pedro no está hablando más. Estaba hablando, vamos a hacer un campamento. Ya estaba en el suelo. Se sentía que no estaba en la presencia de su amigo, de su cuate con poderes extraños. Ahora Pedro sabía que estaba en la presencia de Dios. Antes de escuchar esa voz, estaban espantados, pero esto fue demasiado, escuchar esa voz del cielo. Se cayeron en el suelo. A lo mejor estaban temblando, como leímos de Pablo. Dice que tuvieron gran temor. Era como visitar el monte de Sinaí. Y el padre tenía muy poco que decir, porque normalmente el padre no habla directamente a nosotros, sino por medio de su hijo. Pero siempre dice casi el mismo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Casi dijo el mismo en el día del bautismo de Cristo, en Mateo 3:16. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Dios nos ha dado suficiente confirmación de que nuestra fe es cierta. No hay razón de dudar. Versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Simbólica ahora la ausencia de Moisés. La ausencia de Moisés y de Elías fue para confirmar que ahora la autoridad en la doctrina sería Cristo. Los judíos querían querían confiar o en la ley de Moisés o en los profetas, sin aceptar a Cristo, serían totalmente perdidos. Dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a diestra de la majestad en las alturas. Entendiendo la gran majestad de Cristo, podemos caminar en poder. Podemos participar en lo que Dios aún está haciendo en la redención del mundo. Versículo 9 del texto. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Todo esto pasó para un gran testimonio, pero no fue el momento de revelar el testimonio a todos. El plan de Dios tiene muchos detalles, pero todo pasa en su tiempo. Versículo 10. Ya llegando al fin. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Había una profecía en Malaquías que dijo que Elías tenía que venir antes del reino del Mesías. Todos sabían esto, los escribas tenían razón en decir esto, pero para los discípulos fue extraño ver a Elías por unos pocos momentos, brevemente en el monte, si él iba a participar en la restauración. Últimos versos 11 a 13. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan Bautista. En verdad, Juan Bautista cumplió esa profecía de Elías. Llamó efectivamente muchos al arrepentimiento. Su mensaje era arrepentimiento. Buscó frutos verdaderos de arrepentimiento. Pero fue rechazado por la mayoría. La mayoría no dijeron, ya por fin ha llegado Elías. Y Cristo también iba a ser mayormente rechazado. La gente en sus grandes rebeliones ni querían escuchar ni a Juan ni a Cristo. Tenían sus propios conceptos de cómo iba a ocurrir y cómo. Y cuando vino su Salvador prometido, era mayormente rechazado. Tenían su religión, tenían sus propios conceptos. Doctrina. Muchos no caminan en poder porque realmente no oigan a su Señor. Dios dijo en nuestro texto, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Pero es evidente, hablando con gente, que muchos no quieren escuchar. Y siempre ha sido así. Porque Cristo era mayormente rechazado. Y Juan Bautista también. Cristo, hablando de Cristo, Juan dijo en el Evangelio de Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no la recibieron. Acabamos de ver cómo Pedro no quiso escuchar, regresando a Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Cristo estaba claramente revelando lo que iba a pasar. ¿Qué dijo Pedro? Entonces Pedro, tomándolo aparte,
comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Pedro tenía sus propias concepciones de cómo el reino de Dios iba a ser. Y por eso no quiso oír. Y es así con muchos hermanos. Vienen con un concepto en su corazón de cómo es Dios. Y no quieren ser informados de la realidad. Ya están cómodos con lo que su corazón dice. Yo conozco mi corazón, ¿quién es Dios? Los mormones dicen esto también. Hablando con un hermano van a decir, yo sé que el libro de Mormón es cierto porque leyéndolo se siente un fuego en el corazón. Confíen en su corazón. Pero ¿qué dice Proverbios 28, 26? El que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Nosotros queremos ser librados para caminar en poder. Pero para caminar en poder tenemos que recibir la palabra de Dios. Muchos jamás aprenden porque prefieren quedarse en sus conceptos personales de cómo es Dios, de cómo debe ser, tiene que ser. Tal vez un ejemplo pueda ayudar antes de cerrar. Acabamos de estudiar la historia de Naamán en viernes, en el libro de Segundo de Reyes. Vamos allá, Segundo de Reyes, ya terminando. Naamán era un hombre que vino al profeta de Dios para ser sanado de su lepra. Era un hombre rico, poderoso, y quería ver a Eliseo porque escuchó que él pudo sanarlo de su lepra. Pero por su orgullo casi perdió la gran bendición. 2 de Reyes 5:9. Dice, vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Vino con todo su poder, su dinero, esperando que van a apreciar a mí porque tengo todo esto. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávase 7 veces en el Jordán y tu carne se te hará restaurada y será limpio. Ni salió el profeta. Le mandó un mensaje, lávate en el río lodoso. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, eso es como muchos cristianos piensan, yo decía para mí, Dios tiene que estar así, y no escuchan a su Señor. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores de todas las aguas de Israel? Entonces está pensando, ¿yo tengo que lavarme en este sucio río de lodo? Si me lavare en ellos, ¿no será también limpio? Y volvió y se fue enojado. Naamán tenía otro concepto en su mente de cómo iba a trabajar Dios. Por esto, era bien enojado cuando encontró el profeta verdadero de Dios. Y así son muchos cristianos que andan en su debilidad. Tienen sus conceptos de Dios y de la fe. Y no quieren que nadie lo traigan a lo que la verdad cuando tienen esto en su corazón. Ni la palabra de Dios. Ya tienen sus conceptos. Pero viviendo así jamás caminaremos en poder. Aplicación. Naamán tenía siervos, afortunadamente, que razonaban con él para que por fin recibiera la verdad. Y también Pedro, después de la gran vergüenza de negar su Señor en su debilidad 3 veces, por fin escuchaba, recibía la palabra verdadera de Dios. Y no insistió más en sus propios conceptos. Y por fin Pedro caminaba en poder. Escuchando su predicación en el día de Pentecostés, se puede ver que por fin dejó sus propias ideas a un lado y vivía en el poder de la palabra de Dios. Hechos 2:32. Eso es el día de Pentecostés, la gran predicación de Pedro, solamente mirando una parte en 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Palabra extraña es esto, ciertísimamente. Es una palabra que casi nunca se escuche. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos que nadie está cierta de nada. Nadie tiene certeza de nada. O tú tienes tu opinión, eso está bien para ti. O tú tienes otra religión, pues todo es bueno. Nadie tiene certeza de nada. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hermano, hermana, ¿tienes tú esa fe, esta certeza? Si no es así, quiero orar por ti en esta mañana. Vamos a orar. Oh Padre, queremos tener esta certeza, queremos caminar en poder como esa iglesia primitiva que no estaba llena de dudas, contaminada por pensamientos mundiales, Señor. Lávanos, Señor, para que tengamos, Señor, esa fe que llévanos a la victoria. No queremos caminar en dudas, Señor. Ayúdanos a prestar atención a lo que tu Hijo dice en su palabra. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.